mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través de el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos transmitiendo a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, así como a través de Círculo Cultural Radio con sede en la Bahía de San Francisco, California. Saludamos a las personas que nos sintonicen a través de www.radio.udg.mx/Colotlán, también a través de las retransmisiones o la descarga de los podcasts. En Facebook nos encontramos en la página de Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl. Ahí pueden seguir este programa y también estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Además, estamos en la red social Twitter, para las personas que también quieran comunicarse con nosotros, dejar algún tema, alguna sugerencia o alguna situación, ahí también estamos en esa red social. Bien, en la línea telefónica es el 992-4233 para las personas que nos escuchan aquí en Colotlán o en Santa María de Los Ángeles, y para las personas que nos escuchan fuera de esta área telefónica, estamos en el 01800-701-9999. Y bueno, pues vamos a dar inicio aquí esta tarde. Tenemos un programa pues relacionado con uno de los grupos de alimentos que en ocasiones pues no son tan comunes que toquemos en los programas habituales o que se toquen en los programas habituales. Aquí ya hemos hecho algunos programas en estos casi 7 años del Texolotl o del tejolote, y bueno, pues creo que fue en el 2016, bueno, de hecho, porque estábamos revisando una información cuando hablamos sobre la lenteja, y bueno, pues vamos a hablar ahora sobre las legumbres, o mejor conocidas también como las leguminosas. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque el día de ayer, justamente el 10 de febrero, se llevó a cabo el Día Mundial de las Legumbres, y bueno, pues ahí hay bastante información que hay que compartir con ustedes en relación a este Día Mundial de las Legumbres, que bueno, pues ya vamos a escuchar también algo relacionado con esto en la cápsula que a continuación nos vamos a ligar. Esta cápsula, que es una producción de Andrés Luna del Real en voz del mismo. Y bueno, pues vamos a iniciar este Texolotl con esta cápsula, que es sobre el Día Mundial de las Legumbres.
En su 68 periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2016 Año Internacional de las Legumbres. Se designó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para que facilitara la celebración del año en colaboración con los gobiernos, las organizaciones pertinentes, las organizaciones no gubernamentales y las demás instancias pertinentes. El Año Internacional de las Legumbres 2016 se propuso sensibilizar a la opinión pública sobre las ventajas nutricionales de las legumbres como parte de una producción de alimentos sostenibles encaminada a lograr la seguridad alimentaria y la nutrición. El año brindó una oportunidad única de fomentar conexiones a lo largo de toda la cadena alimentaria para aprovechar mejor las proteínas derivadas de las legumbres, incrementar la producción mundial de legumbres, utilizar de manera más apropiada la rotación de cultivos y hacer frente a los retos que existen en el comercio de legumbres. Tras el éxito del Año Internacional de las Legumbres en 2016, el Día Mundial de las Legumbres es una nueva oportunidad para concienciar aún más a la opinión pública sobre los beneficios nutricionales del consumo de legumbres. Las legumbres no son solamente semillas nutritivas, contribuyen a sistemas alimentarios sostenibles y a un mundo hambre cero. El Año Internacional puso de relieve el papel de las legumbres en la producción sostenible de alimentos para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. En virtud de la resolución AR 73-251, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 10 de febrero como Día Mundial de las Legumbres, reafirmando así la contribución de las legumbres a la agricultura sostenible y al logro de la Agenda 2030. La Asamblea General ha invitado a la FAO, en colaboración con otras organizaciones, a promover la celebración del Día Mundial de las Legumbres. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Bien, pues escuchamos en voz de Andrés Luna del Real una producción del mismo sobre este día, el Día Mundial de las Legumbres, que como decía Andrés en la cápsula, pues se deriva de justamente de este año que declararon en el 2016 como el Año Internacional de las Legumbres para darle un poquito más empuje al consumo de estos alimentos, de este grupo de alimentos, sobre todo pues dando a conocer los beneficios nutricionales sobre el consumo de estos alimentos y bueno pues también cómo contribuían a sistemas alimentarios sostenibles y también pues a este reto que tiene la FAO de lograr el hambre cero, ¿no? Por ahí es, recordamos más o menos que para el 2030, ¿no? Que era una de las de los años que se han puesto como meta. Y bueno, pues ahí esta información. Y bueno, pues hemos encontrado ahí justamente en la página de la FAO, que es donde estamos ahorita tomando pues la información para este programa, que es una información pues con datos pues muy puntuales y también pues bastante confiables, sobre todo pues por esta parte de que no es algún blog, no es justamente una página, una publicación de una red social, sino que estamos hablando de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, desde su perspectiva también, claro, hay que señalarlo. Y bueno, pues aquí tenemos justamente hay un informativo que nos habla sobre los beneficios de las legumbres, que bueno, también Andrés Luna el Real lo toca en una de las cápsulas que vamos a escuchar más adelante, pero es importante señalar que las legumbres pues tienen una larga duración. Por ejemplo, sabemos pues de que nosotros compramos las semillas cuando están ya secas, ¿sí? Cuando ya pasaron el proceso donde pues estuvieron a lo mejor como en su etapa de jote, por ejemplo en el caso de los frijoles, ¿sí? En el caso de la haba, ¿no? Que es la guasana, y sí, y bueno, pues tienen una larga duración y también justamente pues eso permite de que pues podamos nosotros a lo mejor contar con este alimento siempre en la alacena y bueno, de alguna forma tenerlo un poco más disponible. Y bueno, últimamente también nos preocupamos sobre los alimentos que tienen gluten, sobre todo pues las personas celíacas que tienen este problema pues para poder metabolizar adecuadamente los productos que consumen. Y pues bueno, obviamente el frijol pues no tiene gluten, también hay es algo que no contiene, ¿verdad? Y no nos dejemos tampoco engañar en las etiquetas que digan que este producto es libre de gluten, pues es un producto que pues no lo tiene, es únicamente pues el trigo y otros cereales donde se encuentra. Tercero, mejoran la fertilidad del suelo al fijar nitrógeno. Por ahí volvemos un poco también a a la parte esta de regresar como a los orígenes de la agricultura, sobre todo en el área mesoamericana, donde se hacía esta siembra múltiple y que todavía se sigue utilizando en muchos lugares. Cuando se siembra el maíz, se siembra el frijol, se siembra la calabaza, y bueno, pues esto permite también que exista pues una regeneración del suelo, sobre todo por la pues por la actividad que hacen las leguminosas. En este caso, en esta siembra múltiple, pues utilizamos comúnmente el frijol, que ayuda a fijar el nitrógeno justamente a la tierra donde se está utilizando para sembrar ahí el cuamil. Y bueno, pues ahí también tiene otra gran ventaja. Tiene una huella hídrica baja. Sí, vamos a estar platicando un poquito de más o menos cuánto es lo que utiliza las leguminosas para producirse, para tener pues ya el producto final cuando nosotros vamos a cosecharlas. Y bueno, pues en realidad lo que necesita de agua pues también es menor a otros alimentos. Y también importante, pues son alimentos que son bajos en grasas y bajos en sodio. Aunque pues alguien pensaría de que pues porque el aceite de soya, sí, pues porque proviene de una leguminosa, pero bueno, pues hay que también reconocer de que pues cuando se hace la extracción o cuando se hace el procedimiento de la soya, pues cae esta o se desprende esta cantidad de aceite de una manera muy pequeña, ¿no? Entonces, en realidad, también muchos de esos aceites que consumimos de soya, pues no son totalmente de soya, ¿no? Hay también otras mezclas de aceites. Y bueno, pues ahí tenemos por lo menos 5 funciones. Vamos a estar platicando más adelante otras funciones. Y bueno, pues también hablar un poquito desde la etimología. Vamos a encontrar más adelante una cápsula que también nos habla Andrés Luna del Real sobre la etimología. Decíamos que nosotros utilizamos la palabra legumbre, utilizamos la palabra leguminosa, y bueno, vamos a ver cuál es la diferencia, ¿verdad? Decíamos algunos datos importantes, algunos datos que a lo mejor como consumidores no los conocíamos. Las legumbres son buenas para nosotros y bueno, también para los medios de subsistencia de los agricultores, y como decíamos, tienen una función importante también para el medio ambiente. Conocemos a los frijoles, ¿no? De hecho, la dieta del mexicano está basada también en esta leguminosa. Las lentejas, los chícharos y bueno, pues un montón de otros productos, con los garbanzos, las habas, la soya, igual por ejemplo el chícharo cuando ya se encuentra maduro, que es el alberjón, etcétera, ¿no? La etimología de la palabra viene de la legumbre, viene de la palabra que procede directamente del latín legumen, legumanis, que designaba las semillas comestibles, pues desde aquellas épocas donde se empezaban a definir estos lenguajes, y que se refería a las habas, a las lentejas, a las alubias, que eran las que pues en estos espacios se encontraban. Y bueno, la diferencia entre legumbre y leguminosa: la leguminosa se hace referencia a aquellas plantas cuyo fruto se encuentra dentro de una vaina todavía, sí, como el caso del ejote, como el caso de decíamos también los chícharos. Y la legumbre ya es el subgrupo de la familia de las leguminosas, que hace referencia únicamente a la semilla cuando ya se encuentra seca, ¿no? Esto es también es información justamente de la FAO. Bien, pues vamos a seguir hablando sobre las legumbres en este Día Mundial de las Legumbres, que se celebra ya el 10 de febrero. Y les recordamos el 992-4233 para las personas que nos escuchan aquí en Colotlán, el 01800-701-9999 para quienes se encuentran fuera del área telefónica. Regresamos.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Diez beneficios del consumo de leguminosas. Las vemos cada día en el supermercado, en los mercados campesinos y acompañando a nuestro plato favorito como guarnición. En muchos países forman parte del patrimonio cultural y se consumen de forma habitual. En otras zonas del mundo apenas se utilizan, excepto cuando se consumen en forma de sopa en un día de invierno. Sin embargo, estas semillas pequeñas y multicolores han sido uno de los alimentos nutritivos de la naturaleza desde el principio de los tiempos. He aquí el porqué. 1. En su estado natural, las legumbres son bajas en grasa y no tienen colesterol, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 2. Las legumbres también son bajas en sodio. El cloruro de sodio o sal contribuye a la hipertensión y se puede evitar consumiendo alimentos bajos en sodio como las legumbres. 3. Son una fuente excelente de proteínas de origen vegetal. Sorprendentemente, 100 gramos de lentejas crudas contienen una cantidad nada despreciable de 25 gramos de proteínas. Durante la cocción, las legumbres absorben una gran cantidad de agua. El contenido en proteínas de las lentejas cocidas se reduce en torno a un 8%. Sin embargo, puede aumentar la calidad de las proteínas de las legumbres cocidas simplemente combinándolas con cereales, por ejemplo, lentejas con arroz. 4. Estas pequeñas semillas son una buena fuente de hierro. La carencia de hierro se considera una de las formas más comunes de malnutrición y es uno de los tipos más habituales de anemia. Para mejorar la absorción del hierro, se recomienda combinar las legumbres con alimentos que contengan vitamina C. 5. Las legumbres son ricas en potasio, un nutriente que contribuye al funcionamiento del corazón y desempeña un papel importante para las funciones digestivas y musculares. 6. Las legumbres suelen ser consideradas uno de los principales alimentos ricos en fibra, necesaria para mejorar la salud digestiva y ayudar a reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares. 7. Las legumbres son una fuente excelente de folato, una vitamina B que se encuentra de forma natural en muchos alimentos, esencial para la función del sistema nervioso y especialmente importante durante el embarazo para prevenir anomalías en el feto. 8. Las legumbres pueden almacenarse durante mucho tiempo y, por tanto, pueden ayudar a diversificar las dietas, especialmente en los países en desarrollo. 9. Las legumbres son alimentos de índice glucémico bajo, ayudan a estabilizar el azúcar en sangre y los niveles de insulina, convirtiéndose en alimentos adecuados para personas con diabetes e ideales para controlar el peso. 10. Finalmente, las legumbres no contienen gluten en su estado natural. Esto las convierte en una opción ideal para los celíacos. Las Naciones Unidas declararon el 10 de febrero como Día Mundial de las Legumbres, manteniendo el impulso positivo que rodea a estas leguminosas sanas, nutritivas y ricas en proteínas después del éxito de la campaña de la FAO durante el Año Internacional de las Legumbres en 2016. Son nuestro delicioso aliado para lograr la seguridad alimentaria, reducir la malnutrición y lograr un mundo hambre cero. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Bien, escuchamos a Andrés Luna del Real en una producción del mismo que nos hablaba sobre los 10 beneficios de las legumbres. Decíamos que esta información la estamos compartiendo también justamente en la página de Texolotl, los links de este informativo que comparte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Por sus siglas en español, bueno, más bien esto sería en español y sus siglas en inglés serían la FAO, ¿no? Y bien, pues regresando, decíamos hace rato de algunos datos, ¿no? Dábamos un poquito la diferencia entre una leguminosa y una legumbre. No sin antes también mandar saludos aquí justamente a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Un saludo a Israel Lubianos, Rosado, hasta la Ciudad de México. Un saludo, Isra. A mi primo también en la Ciudad de México, Armando Grada. A la maestra Patricia Ábalos, aquí en Guadalajara. También al maestro Jorge Laureano. Y bueno, pues aquí nos avienta un cebollazo, muchas gracias. Y bueno, pregunta a mi primo Armando Grada, ¿es bueno comer zanahorias, papas, chayotes, calabazas y brócoli juntos al vapor o mejor separadas? Bueno, en realidad el consumo es a tolerancia de las personas, muchas veces hay algunas interacciones que pueden aparecer o pueden presentarse en algunas personas, de acuerdo también pues a la tolerancia que tengan. Sobre todo pasa cuando no identificamos mucho un alimento, que no tenemos el contacto o el consumo habitual. Posiblemente al inicio tarda uno en adaptarse, pero en general, por ejemplo, en el caso de las zanahorias, pues preferentemente que sean crudas o que estén como al dente, que no estén muy cocidas. Igual los chayotes, igual las calabazas, el brócoli también, las papas, pues también preferentemente con cáscara, ¿no? Para aprovechar también aquí la fibra. Y bueno, pues nuevamente aquí la maestra Patricia Ábalos dice que deliciosas las lentejas. Sí, de hecho es uno de los alimentos que, bueno, nos llegó con la conquista. Decíamos que nosotros éramos consumidores de frijoles. Había también algunas como habillas un poco más pequeñas que no se daban en todos lados, pero la gran cantidad de frijoles que actualmente todavía consumimos, que se encuentran pues en los mercados, sí, por ejemplo, los ayocotes, que son estos frijoles grandotes, los frijoles negros, los pintos, todos ellos tenemos aquí como mesoamericanos más de o aproximadamente 6,000 años consumiéndolos. Y bueno, después con la conquista nos llegan la haba, ¿no?, que es de origen árabe, la lenteja también, que es de aquellos orígenes, sí. Nos llega pues también la soya, que es de origen asiático, ¿no? ¿Qué más nos llega? Haba, garbanzos, también los garbanzos y los chícharos, ¿no?, que todos ellos pues fueron introducidos en la época de la colonia, ¿no? Y bueno, pues ahí también la cuestión es de que nosotros hasta la fecha, a pesar de estos años ya de colonialismo, que ya vamos para los 500 años justamente en 2019, bueno, aunque muchos los empiezan a cortar a partir del 1521, pero que aparece Cortés fue en el 1519, seguimos priorizando los frijoles, ¿no? Es nuestra leguminosa predilecta, y pues que está insertada en la pues en la cocina mexicana, ¿no? Y que bueno, pues mucha gente pues no consideramos el haber comido o el haber pasado un día sin comer algún plato de frijoles o alguna preparación con frijoles, ¿verdad? Y bueno, continuando, decíamos justamente que las legumbres siempre han sido parte de la dieta humana. Ahorita hacía una referencia de las zonas, entonces casi en todas las zonas del mundo, así como había un cereal, como el caso del maíz, que aquí existía el maíz, en el caso de Sudamérica, que aparte del maíz, un tipo de maíz se encontraba, no un cereal, pero sí un tubérculo, que es la papa, pues era una fuente de energía. Pero así en cada una de las zonas del mundo encontramos la unión entre un cereal y una leguminosa. En el caso de Europa, pues tenían el trigo, también en el caso de la zona de Asia, pues tenían la avena, tenían la cebada, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de las culturas asiáticas, como más hacia la parte de lo que ahora es China, pues el arroz, ¿no? Entonces siempre ha habido como esta dualidad, ¿sí? Y bueno, pues también actualmente sabemos que pues científicamente la combinación de un cereal con una leguminosa nos aporta una proteína de alto valor biológico, lo cual pues siempre lo tenemos vinculado también con la gastronomía, ¿no? Por ejemplo, decíamos hace rato, pues un plato de frijoles con las tortillas o un taco de frijol, o en el caso de los asiáticos, en los chinos, la cultura china, pues el arroz con la soya, ¿no? O por ejemplo el trigo con la lenteja, o el trigo o la avena con el garbanzo, ¿sí? Y bueno, la producción agrícola de frijoles, garbanzos y lentejas se remonta de 7000 a 8000 años antes de Cristo, lo que comentábamos, aunque se cree que más bien fue cuando se consumían ya hidrolizadas, ¿no? Ya con este proceso de cocción, que también iba a la par justamente con la aparición de la utilización de las ollas y de esos utensilios para cocinarlas, pero también posiblemente antes se hayan consumido germinadas, ¿no? Germinados de algunas de estas leguminosas. Bien, las legumbres se pueden almacenar durante meses, lo que decimos al principio, sin perder su elevado valor nutricional, aumentando la disponibilidad, de alimentos entre cosecha y cosecha, ¿sí? Y bueno, pues es un ingrediente clave en numerosos platos nacionales, regionales, como decíamos, pues aquí en México los frijoles de gran variedad de frijoles. En la mañana que estábamos más o menos armando alguna información, y también el día de ayer, se nos antojó también tener un programa de algunas recetas justamente con leguminosas, que a lo mejor no son tan comunes, y es ahí donde entran, por ejemplo, la utilización de las lentejas. Por ejemplo, con las lentejas pues se pueden hacer hamburguesitas de lentejas, o con las habas, el falafel, o incluso el garbanzo también, el dal también, o el hummus, o todas estas preparaciones. Sí, vamos a después, yo creo que a platicar un poquito de eso también, para no solamente tener la cuestión de la recomendación de consumir estos alimentos, sino también dar algunas ideas, ¿sí? Bien, es parte de la red vital de la biodiversidad. También comentaba la cápsula de Andrés un poco sobre todo esto. Ya lo mencionábamos, la parte importante de la siembra múltiple, pero también hace que en el caso de la presencia de los de algunos insectos, de algunas plantitas específicas, pues tengan también su función importante en esto, ¿no? Fomentan la agricultura sostenible y la producción del suelo, ya lo decíamos, como fijadoras de nitrógeno, aumentando la fertilidad del suelo. Y bueno, decíamos que necesitaban poca agua, ¿no? Más o menos el consumo, para que nos demos una idea, el producir un kilo de lentejas, lo que se requiere son aproximadamente 1250 litros, ¿sí? Aún así es una cantidad grande, pero más o menos para que nosotros hablemos en relación a otros alimentos, por ejemplo, para producir un kilo de pollo estamos hablando de que se necesitan 4.325 litros de agua, un kilo de cordero 5.520 litros de agua, y un kilo de ternera 13.000 litros de agua, ¿no? Entonces, pues es una proporción menor a lo que se necesita para producir un kilo de carne de alguno de estos animales. Bien, vamos a hacer otro corte de estación. Estamos en Texolotl, 992-4233, 01800-701-9999. En Facebook estamos en Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas. Regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Las legumbres pertenecen a la familia vegetal Fabaceae o Leguminosae, el tercer grupo de plantas más numeroso del planeta, de distribución global y cuyo origen se presume hace alrededor de 90 millones de años, con un proceso de diversificación que habría comenzado en el terciario temprano. Entre sus características más notables, las leguminosas tienen capacidad de fijación biológica del nitrógeno, un hito natural que habría tenido y tiene gran relevancia en el enriquecimiento productivo de los suelos. Se consideran legumbres secas a las semillas deshidratadas comestibles de leguminosas que producen de 1 a 12 granas de diferente tamaño, forma y color dentro de una vaina, ya sea para su uso alimentario humano o como forraje animal. Aunque taxonómicamente es correcto asociar los guisantes frescos, las judías verdes, la soya o la alfalfa dentro de esta familia vegetal, la FAO incluye estos últimos entre los vegetales y hortalizas, de la misma forma que tampoco utiliza esta denominación para las semillas cuyo objetivo es la producción de biocombustible. Las legumbres se consumen en todo el planeta, empleándose en guisos, harinas, purés, guarniciones, aperitivos o postres. Son una fuente rica de proteínas y aminoácidos esenciales que sirve de complemento perfecto a los cereales. Aportan una cantidad importante de hidratos de carbono y micronutrientes, así como fibra alimentaria de calidad. Su bajo contenido en grasa y la interacción de sus esteroles se ha demostrado eficaz para mantener niveles bajos de colesterol malo y reducir la presión arterial. Se trata de productos que han acompañado al ser humano en la prehistoria y se cuentan entre las primeras plantas domesticadas del globo. La familia Fabaceae suma más de 20.000 especies y supera los 700 géneros, de los cuales solo una parte es considerada dentro del grupo alimentario de las legumbres. Algunas legumbres son ampliamente conocidas, mientras que otras solo tienen influencia en ciertas áreas geográficas concretas. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Bien, estamos de regreso después de escuchar esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real. ¿Qué son las legumbres? Y bueno, pues ya hay... Mencionábamos también parte de lo que al inicio comentábamos, que justamente era pues la definición entre legumbres y leguminosas, un poco también su origen latín, por ahí la relación que tiene con las semillas, de ahí viene. Y bueno, pues decíamos entonces que necesitaban poca agua en relación a al producir otro tipo de proteínas, sobre todo la proteína animal, la que es una proteína vegetal. Y bueno, pues tenemos aquí también una pregunta que nos hace Patricia Ábalos, que es si en el caso de las botanitas como el haba, chícharo, que si alcanzamos a aprovechar sus nutrientes y por la forma que están preparados. Bueno, aquí sobre todo pues hay que recordar que en ocasiones son elevadas a temperaturas muy altas. Son fritas, y bueno, pues tienen a veces una cantidad importante de productos como de aditivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los que vienen como las habas como enchiladas o que vienen con algún otro procedimiento, pues a lo mejor ya no es lo más recomendable, ¿sí? Pero bueno, pues sí, han de conservar algunos de sus nutrientes, aunque bueno, pues tienen ya algunos... pues aditivos ricos en sodio, a veces colorantes y sobre todo grasa, ¿no? En este caso, pues también los chicharitos estos que vienen muy salados. Y bueno, regresando a estos datos, por ejemplo, decíamos que hay una amplia diversidad de cada uno de estos productos, de cada una de las familias, ¿no? Por ejemplo, frijoles, habas, lentejas, hay una gran diversidad genética que permite seleccionar las semillas que tienen sobre todo más resistencia, ¿no? Por ejemplo, pues ya hemos dejado de producir mucho frijol en nuestro país. Zacatecas, justamente aquí el estado vecino, pues era la capital mundial del frijol durante muchas décadas. Y bueno, pues justamente pues también desgraciadamente ha entrado la biotecnología en estos productos y bueno, pues ya se utilizan a lo mejor algunas especies pues un poco más resistentes o quizás ya modificadas. Al tener una menor huella de carbono, las legumbres reducen de forma indirecta las emisiones de gases efecto invernadero. Y bueno, pues eso también es importante para hacer frente al cambio climático. También son los agricultores que cultivan legumbres, tienen la opción de consumir y o vender su cosecha, pues tenemos esta ventaja, ¿no? De que es un alimento que es pues bastante consumido, que es base de la alimentación, entonces ahí se vuelven asequibles. Y también las legumbres, como el caso del guandú o el bambara, se pueden cultivar en suelos muy pobres y en ambientes semiáridos. Sobre todo estos se utilizan para la alimentación de los animales, pero bueno, también son fuente de proteína vegetal. Los residuos de cultivos de leguminosas de grano también pueden utilizarse como forraje animal, y bueno, pues esto lo hace polivalente. Y bueno, pues ya escuchábamos en las cápsulas de Andrés, obviamente pues al ser un alimento vegetal, pues no tiene colesterol, tiene un alto contenido de hierro y zinc, y ahí sí me gustaría puntualizar algo. Generalmente tenemos a veces información del caldito de frijoles, ¿no? Del caldito de haba o de las lentejas o de alguna otra leguminosa, donde se consume el caldito como una fuente de hierro, ¿no? Entonces hay que recordar que el hierro en la mayor proporción se encuentra en el grano, ¿no? Entonces es mejor que nos comamos los frijoles en lugar del caldo, ¿no? En ocasiones incluso el caldo puede ser pues dañino o a lo mejor ocasionar alguna alteración, sobre todo en el sistema digestivo, por las sustancias que tiene, ¿no? Propiamente pues los taninos, las fabinas, etcétera, que se encuentran en las leguminosas. Entonces pues es mejor consumir el frijol que el caldo, bueno, ambas cosas, ¿no? De hecho, si los frijoles estuvieron remojados o cualquiera de las leguminosas que hemos comentado, pues reducimos la cantidad de estas sustancias. Bien, decíamos pues que además pues no tienen gluten, son ricas en nutrientes, son fuentes de proteína vegetal, más o menos para que nos demos una idea de cuánto aporta. Por ejemplo, una taza de frijol, una taza de frijol ya drenada, pues lo que es el frijol sin el caldo, pues como si lo pasáramos por un colador, y únicamente una taza de estas de 240 mililitros la dejamos con el puro grano, nos da un aproximado de 14 a 15 gramos de proteína, y más o menos sería el equivalente como a 60 gramos de carne, ¿no? Entonces en este caso pues los 60 gramos equivaldrían a esta taza de leguminosas, ¿no? Ya sea frijol, haba, lenteja, soya, garbanzo o los alberjones, ¿no? Que decíamos que es el chícharo ya cuando está seco. Bien, tienen un bajo índice glucémico, bajo contenido en grasa y fuente de fibra, ¿no? También eso es muy importante. Nosotros como mexicanos comemos poca fibra o pocos alimentos ricos en fibra, y es gracias justamente a las leguminosas que a veces logramos aumentar nuestros niveles, ¿no? Más o menos el promedio de gramos de fibra en una taza, volviendo al ejemplo de la taza, son también como 16 gramos de fibra. Entonces aquí si nosotros requerimos entre 28 o 35 gramos de fibra al día, pues gracias a los frijoles estamos aumentando, la verdad, porque no somos consumidores de verduras, es mucho menos cuando que sean verduras con cáscara, tampoco consumimos frutas, y bueno, las leguminosas nos hacen ahí también un aporte importante. Bien, hay una serie de consejos, sobre todo aquí tenemos un problema porque en estas generaciones actualmente ya no consumen los niños, ni mucho menos los papás. A lo mejor fueron los papás que no le hicieron que no tuvieron éxito al consumir lentejas, habas, ¿no? Garbanzos, por ejemplo. A lo mejor frijoles sí, porque es, como decíamos, un alimento que tiene más aceptabilidad, pero ahora el problema sigue con los niños, ¿no? Los niños que son hijos sobre todo de personas que no comieron leguminosas, que no comieron legumbres, ¿no? Entonces, algunas maneras, aquí la misma página de la Organización de las Naciones Unidas tiene un documento que dice cómo conseguir que los niños coman legumbres, ¿no? Leguminosas. Dice que, pues de alguna forma, ellos van a necesitar justamente en su organismo la presencia de estos nutrimentos que están dados por estos productos. Entonces, ¿qué hay que hacer para que consuman frijoles, lentejas, habas, garbanzos y todo eso, ¿no? Y bueno, pues sabemos primero de que habría que tratar de que sea como el protagonista del plato principal, o también como una guarnición, ¿sí? Y bueno, pues aquí por fortuna pues hay una gran cantidad de recetas que nosotros podemos utilizar, ¿no? Lo más común pues es que comemos frijoles, ¿no? Y los mismos frijoles, pues a veces no necesariamente hablando de preparaciones que sean el agregar, por ejemplo, chorizo, tocino, todo eso, sino más bien desde la forma de cómo los acompañamos en los otros guisos, ¿verdad? Porque también podemos decir que, pues sí, a lo mejor estamos consumiendo frijoles, pero los estamos preparando con un exceso de grasa animal, por ejemplo, la manteca, ¿no? O el caso del chorizo, el caso del tocino. Entonces, ahí pues posiblemente la intención inicial, que era consumir una proteína de origen vegetal, o a lo mejor una proteína que decíamos que no tenía colesterol, que no tenía alguna sustancia que nos pudiera ocasionar algún daño, pues ya con lo que le estamos agregando ya puede distorsionarse un poco este concepto. Bien, vamos a hacer otro corte de estación aquí en Texolotl para entrar ya a la parte final de tema que estamos abordando, que es el Día Mundial de las Legumbres.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, hablando sobre el Día Mundial de las Legumbres. Y bueno, comentábamos antes del corte que, pues aquí en esta misma página de la FAO hacen referencia sobre cómo conseguir que los niños consuman legumbres. Y bueno, pues aquí empieza a recomendar que se empiece con lo conocido, con los alimentos que a lo mejor identifica, pero también pues introducir las otras leguminosas que a lo mejor no son de uso cotidiano, a lo mejor no han consumido, como el caso, por ejemplo, del hummus, esta pasta que se hace con el garbanzo, y que bueno, en algunas regiones es una pues un alimento pues muy aceptado, sobre todo también los niños. Y entonces, por ejemplo, es una forma también de incorporar sabores, ¿no? Que a lo mejor puede ser que los podamos adaptar a la gastronomía sin necesidad de siempre estar haciendo un uso tan amplio del jamón, de la salchicha, de otros alimentos que pues conocer los alimentos que también pueden ser el relleno de algún taco, de algún sándwich o algo, de un pan, de una tostada. Las hamburguesas, decíamos, pues de lentejas, de soya, o también las albóndigas de una leguminosa también pueden ser pues una alternativa para empezar a conocer. Y bueno, pues también los frijoles, ¿no? De repente los podemos moler sin necesidad de freírlo, los podemos preparar cocidos y a lo mejor pues mezclarlos con verduras, mezclarlos con la sopa de pasta, o mezclarlos con el arroz, mezclarlos con otros alimentos sin necesidad de que sean siempre fritos, ¿no? Y con estos agregados ricos en grasas animales, ¿sí? Y bueno, pues también esta cuestión de tener, recordamos esta práctica que llevamos, creo que era tercero de primaria, si no mal recuerdo, cuando hacíamos la práctica del frijolito en un envase de cristal, ¿no? Con su algodoncito y sus gotitas de agua, ¿no? Entonces, también pues tratar de involucrar a los niños a tener esta conciencia de lo importante que es generar los alimentos y, bueno, de ser posible, pues tener algo en nuestro patio o en algún espacio para producir. Y bueno, también justamente estas leguminosas pudieran, por ejemplo, las que no conocen, pues empezarlas a integrar, ¿no? El garbanzo también lo podemos utilizar pues en ensaladas, ¿no? Lo podemos utilizar también así cocidito con limoncito, lo podemos también poner en las sopas de pasta. Podemos hacer una serie de, decíamos hace rato, el falafet. Mando un saludo para mi esposa que lo prepara riquísimo. Y bueno, una serie de preparaciones que podrían ser también una fuente de proteína vegetal. Incluso decíamos, no es que estemos en contra de la utilización de los embutidos, más bien del uso excesivo, ¿no? Generalmente pues encontramos de que se utilizan de manera cotidiana, cuando pues pudiéramos utilizar también de repente, pues ¿por qué no? Una hamburguesita de alguna leguminosa, de soya, de lenteja, de haba, de alguna otra fuente, ¿no? O simplemente pues el taco de frijol, ¿no? O el lonche de frijoles que pues todo mundo añora, ¿no? Y bueno, pues también en la cuestión esta de las botanas, como preguntaba Patricia, pues bueno, también pues preferir justamente las que no tienen ¿cómo se llama? Estos agregados de mucho sodio, sino pues por qué no mejor unos garbanzos, ¿no? Unos buenos garbanzos cocidos o las mismas guasanas, ¿no? En el caso de las habas, ¿no? O para que no tengan este agregado. También quiero mandar un saludo hasta la Ciudad de México a mi primo Ricardo Omar, que también está ahí en recuperación, esperemos que pronto esté de regreso. Y bueno, vamos ya casi a la parte final. También de aquí en la página de Facebook se mandó saludos a Normedit Juárez Bañuelos hasta Guadalajara, también a Olguita Flores y a Lía Saraí, colega también. Aquí a la doctora Camila Molica, a Blanca Vanessa y a Ibis Vianey Guzmán. Bien, pues vamos ya a la parte final. Como recomendación o como cierre, decíamos que se pasa el tiempo rapidísimo, pues es justamente pues darle una variación al consumo de las leguminosas. Si son frijoles, pues tratar de que le vayamos variando, flor de junio, flor de mayo, pinto, negro, ¿no? Para los que no lo han consumido, anímense, no lo discriminen. Igual también decíamos preparaciones, pues hay que pues intentar, ¿no? Probar cosas nuevas, ¿no? Decíamos las leguminosas mezcladas con otros productos, ¿sí? Lo he probado también en ensaladas, lo hemos probado en ensaladas de lechuga, con crotones, con verduras cocidas o crudas, y los granitos de frijol, muy ricos también, muy recomendables. Bien, pues vamos a escuchar una pieza musical ya para despedirnos. Esta se llama El baile de los legumbres, de las legumbres. El intérprete es José Luis Orozco, y bueno, es una pieza que nos deja Andrés Luna del Real. A nombre de Cristian Rosales, que estuvo en la operación técnica, de Andrés Luna del Real, productor de este programa, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolot. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Frijoles, frijoles, son buenos para el corazón. Hola, amiguitos, yo soy el Frijolito Pinto y estoy aquí para presentarles el baile de las legumbres. ¡Tenemos fibra! Este es el baile, este es el baile, este es el baile de las legumbres. Este es el baile, este es el baile, este es el baile de las legumbres. ¡Tenemos fibra! El señor Frijolito Pinto con su pareja, la señora Lenteja. El señor Garbanzo con su pareja, la señora Haba. El señor Chicharito con su pareja, la señora Alfalfa. Este es el baile, este es el baile, este es el baile de las legumbres. Talón y punta con el pie derecho, talón y punta, talón y punta, talón y punta, cha, cha, cha. Talón y punta con el pie izquierdo, talón y punta, talón y punta, talón y punta, cha, cha, cha. Tres pasitos a la derecha, un pasito, dos pasitos, tres pasitos, cha, cha, cha. Tres pasitos a la izquierda, un pasito, dos pasitos, tres pasitos, cha, cha, cha. Vuelta entera a la derecha, vuelta entera, vuelta entera, vuelta entera, cha, cha, cha. Vuelta entera a la izquierda, vuelta entera, vuelta entera, vuelta entera, cha, cha, cha. Tres saltos al frente, un salto, dos saltos, tres saltos, cha, cha, cha. Tres saltos hacia atrás, un salto, dos saltos, tres saltos, cha, cha, cha. Este es el baile, este es el baile, este es el baile de las legumbres. Este es el baile, este es el baile, este es el baile de las legumbres. ¡Tenemos fibra!
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.